gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dentro de 2 semanas tendremos elecciones en España y todo parece indicar que van a ser varios los futuros diputados gitanos que van a tener escaño en el Congreso. Hoy vamos a hablar con 2 candidatos, o mejor dicho, con 2 candidatas, porque nos parece también muy importante que sean mujeres. Las 2 son históricas en el compromiso con el pueblo gitano. Se trata de Beatriz Carrillo, del Partido Socialista, y de Sara Jiménez, que se presenta por Ciudadanos.
Pero antes de hablar con ellas, vamos a recibir la visita de un artista que también ha tenido un compromiso histórico, en este caso con la música. El guitarrista Juan Antonio Suárez Cano, que ha sido distinguido en el Festival de Jerez con el premio a la guitarra con alma.
Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, os damos la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana, aquí, en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Esta composición que acabamos de escuchar se titula Gypsy y la interpreta el guitarrista húngaro-romaní Ferenc Schnittberger.
El pasado lunes, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, Ferenc Schneeberger recibía en el Museo del Prado de Madrid el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de Nuevos Creadores. Este galardón lo recibía no solo por su música, sino por el proyecto que él lidera y que se está desarrollando en Hungría, la Escuela para Niños en Situaciones Favorecidas, una escuela de música que se llama Schneeberger Music Talent Center. Enhorabuena.
Esta maravilla de música la ha compuesto el guitarrista que tenemos hoy a nuestro lado. La voz es de Lole Montoya, el piano de Pablo Suárez y la letra bella y desgarradora al mismo tiempo es del poeta gitano Raiko Juric.
Juan Antonio Suárez Cano es posiblemente el guitarrista flamenco más personal de nuestro tiempo. Su mundo musical es muy peculiar. Cano incluyó este tema en su primer trabajo discográfico titulado Son de ayer, un trabajo que nosotros consideramos una joya musical. Y Cano es noticia por varias cosas, pero sobre todo porque en la pasada edición del Festival de Jerez ha sido distinguido con el premio Guitarra con Alma. Cano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué alegría tenerte por aquí.
Y una alegría para mí estar aquí con vosotros, la verdad.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un premio en el Festival de Jerez de la Frontera no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que todo lo que venga de esa tierra es una maravilla y más si te premian, pues es una alegría, la verdad.
Cano participó en el espectáculo Recital Flamenco con la bailadora Concha Jareño. Y yo que estuve allí, la verdad es que fue una noche inolvidable por la energía que entre los dos, fundamentalmente, porque luego estaban también los cantadores, el Galli, sí, no recuerdo quién más también.
Manuel Gago,
pero sobre todo en esa conjunción entre guitarra y baile, me pareció genial. El público lo entendió así y fue una de las más grandes ovaciones que se ha visto en este Festival de Jerez. Yo no sé, bueno, que lleváis mucho tiempo con Cheidú trabajando juntos, sí, con lo cual tenéis una conexión total,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Llevamos compartiendo escenario mucho tiempo y compartiendo espectáculos. Y la verdad que hay mucho feeling. Y bueno, ya soy una gran bailadora, ¿no? Y esa noche todos mis compañeros y yo estábamos con muy buena energía y muy volcados. Entonces se notó, la verdad. Y fue una noche muy bonita. Nosotros nos lo pasamos muy bien, la verdad.
A pesar de que la uña saliera zumbando en el final.
Sí, sí. La uña se me fue a mejor vida.
El pulgar, además, que el no pulgar, es cualquier cosa. Para un guitarrista.
¡Ostras!
¿Y cómo es, Cano, el proceso creativo de estas músicas para baile? ¿Tú creas la música para la coreografía o las coreografías se ajustan a tu música o ambas cosas?
Bueno, depende un poco de lo que quiera, en este caso, la persona plasmar en escena, ¿no? Normalmente tengo la suerte de que la mayoría de las veces, pues, en este caso el recital de Concha, pues era un recital tradicional, con lo cual pues no había una composición como tal de piezas, había las composiciones de falseta, ¿no? Algo más tradicional, pero normalmente lo que suelo es componer para una pieza, digamos, entera o un espectáculo entero en función de lo que se trate, de lo que me pidan y de lo que sea. Y normalmente yo compongo y ellos o ellas lo coreografían o lo montan.
Mm. Son varias las facetas que tiene nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Suárez Cano, pero hemos empezado escuchando la de compositor y la de intérprete. ¡Qué maravilla este disco! Aquí en este programa lo hemos puesto muchas veces. Mm. ¿Y cómo llegó este poema de Raiko Yurik a tus manos?
Bueno, este poema llegó por parte de mi tío, de Paco Suárez, Francisco Suárez, uh-huh. Director de escena, dramaturgo. Hizo una obra que era Orestes en Lisboa y metió este poema dentro de la obra, ¿no? Entonces yo lo musiqué y cuando surgió la idea y el planteamiento de hacer un disco, tuve claro que ese tema tenía que ir. Y tuve claro que tenía que ser Lole la que lo cantara, ¿no? Estaba escuchando cuando habéis puesto la pieza y se me venía un árbol a la cabeza, ¿no? Escuchando esa voz de Lole, ¿no? O sea, no puede haber algo con más raíz y con más ramas hacia el aire, ¿no? O sea, es brutal.
¿Qué profundidad la voz de Lole? Uf. Para ese descarnado poema de Raiko Yurik, Sin casa, sin tumba, que es tremendo.
Es tremendo, de verdad que sí que es tremendo. Es, bueno, una maravilla, ¿no? Una maravilla, como esa mujer dijo esas solemnes palabras, ¿no?
Decíamos que Juan Antonio Suárez es uno de los guitarristas, para mí el guitarrista más personal que hay hoy en el flamenco. Y a micrófono cerrado, ahora vamos a escuchar parte del trabajo del que vamos a hablar, pero hablábamos, él está constantemente viajando porque colabora en el disco de Rocío Márquez, que es una cantadora que está por todos los lados ahora mismo, afortunadamente, sí, y nos alegramos. Y Cano es el responsable musical prácticamente, bueno, todo lo que hay ahí, solo sois tres, sí. Agustín Díaz Sera en la percusión, que es otro fiera, Cano con la guitarra, y construyen ellos dos el universo musical de Rocío Márquez. Pero nos decía Cano, dice, ¿no? Pues Rocío Márquez es una mujer valiente porque si no, no me hubiera llamado a mí. Sí, muchas gracias. Porque tu estilo es muy personal, ¿no?
Bueno, sí. Yo lo que sí es verdad que digamos que a lo mejor yo trato las cosas de una forma menos tradicional, no por ello menos flamenca. Uh-huh. Y claro, quien me llame, como el flamenco está hay tantas fronteras y tantos muros, muchas veces la gente no se desliga o no rompe muros, ¿no? Por una serie de perjuicios que tienen, ¿no? Y por eso decía, se me venía de una forma natural. Digo, yo me ha llamado porque es muy valiente.
Vamos a escuchar cómo queda en la guitarra de nuestro invitado, junto a esa voz preciosa de Rocío Márquez. El último trabajo de esta cantadora onubense se titula Visto en el jueves, y como decíamos, entre Rocío Márquez, Agustín Díaz Hera y Juan Antonio Suárez Cano componen y construyen este universo musical.
Del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal, soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz. Mira, vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra credosa y carnal, rama de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval.
La personalidad de Canito está en buena parte de los más importantes trabajos que venimos viendo en el flamenco en los últimos años, espectáculos del Ballet Flamenco de Andalucía, las propuestas de la bailaora Rafaela Carrasco, la música de la Camerata Flamenco Project, espectáculos de la bailaora Ana Morales, aquel disco antológico de Rafael Jiménez Falo, que fue el primero en la carrera de este cantaor, el espectáculo de Francisco Suárez, al que antes aludíamos, Orestes en Lisboa, y ahora también está este trabajo con Rocío Márquez, y también nos olvidamos también de aquella compenetración perfecta con la voz de Diana Navarro. En fin, un montón de trabajo, un Canito, que diría en mi tierra, algo tiene el vino cuando lo bendicen, ¿no?
Sí, la verdad que tengo suerte de poder compartir música y vivencias con toda esta gente, la verdad, tan maravillosa.
Un aprendizaje constante, ¿no? Con tanta gente tan distinta, tantas formas de trabajar diferentes, grandes compañías, formatos totalmente pequeños, intimistas a veces.
Sí, totalmente. Soy un afortunado, la verdad.
Canito, tú eres muy ecléctico, pero ¿a ti qué cante te gusta realmente? Te mueras tú. Mójate, Canito.
Bueno, primero que el cante es lo que más me gusta. Si tuviera que ¿no?, quedarme con algo, yo soy como el tópico, es un cantador frustradísimo. Yo, si escucho cante, a mí me gusta escuchar el cante tradicional. Sobre todo me gusta escuchar el flamenco de los años, pues, 60, 70, incluso antes. Esos son los cantadores que más me conmueven, ¿no? Claramente hoy hay mucha gente también que me conmueve, ¿no? Pero si tengo que personalmente inclinarme hacia algo, me inclinaría hacia el flamenco de esos años.
Yo creo que por la forma de componer también que tienes, te pegaría perfectamente componer, por ejemplo, una banda sonora para un documental, para algo así. Bueno, no sé, supongo que no depende de uno mismo, tienen que llamarte, claro. Sí, pero sí. Te ves haciendo, por ejemplo, creando música, ese tipo de músicas más ambientales o más de obras, digamos, ¿no?
Sí, es una parte de mí, ¿no? Esa forma de crear y de ambientar, y claramente las bandas sonoras te permiten dar rienda suelta a tu imaginación, y sería fantástico que lo hicieras, sí.
Experimentando continuamente con el flamenco, porque uno de los trabajos que más nos sorprendió de Canito fue Flamenco Crossover. Cuéntanos, sí, de qué iba eso.
Bueno, Flamenco Crossover nació de la relación con unos músicos de Sevilla, un trío muy original en lo personal y en lo instrumental, y dio lugar a un disco, a una gira fantástica de 20 y pico países, a una convivencia muy bonita, y grabamos ese disco en directo en mi casa, y fue pues la plasmación de ese momento, espacio-tiempo en mi vida y en la suya, claramente, ¿no? Y fue realmente bello ese diálogo.
Así suena ese experimento, o esa música experimental, mejor dicho, que Canito hizo con estos músicos. Flamenco Crossover, así se tituló este trabajo.
Entre las muchas facetas sorprendentes de Canito, hay una también musical, pero estética, porque desde hace mucho tiempo tocas de pie.
Sí, hace ya bastantes años que inicié ese movimiento más con una plasticidad diferente, ¿no? Con una estética diferente.
Pero cambian mucho las cosas, ¿no? Parece que no, pero cambia mucho para un guitarrista, ¿no?
Bueno, cambia en lo estético. Claramente no tocaría de pie si no me fuera cómodo y me fuera natural, ¿no?
Pero en lo técnico también.
En lo técnico te tienes que adaptar, no es que cambie, ¿no? Tienes que adaptarte a otra posición de tu cuerpo, pero yo la he llevado bastante natural, la verdad. Nunca he tenido una gran molestia con eso, sinceramente.
Pues fíjate que hace poco estuvo Frasquito en el programa y nos comentaba que él está tocando con su guitarra de 7 cuerdas de pie y que tenía la criatura problemas de espalda.
Es que una cuerda más pesa mucho.
Hostia, claro que, no me jodas, claro que sí. Se le ha pasado eso.
Y encima un bordón.
Y encima un bordonazo. Sí, pues curiosamente yo desde que toco de pie estoy, y sobre todo desde que estudio con bandolera, estoy mucho mejor de la espalda. Claramente estudio sentado, ¿no? No estudio de pie, ¿no? Pero estoy mucho mejor de la espalda porque estoy recto. O sea, he descubierto, vamos, se me ha abierto...
Claro, la verticalidad.
La verticalidad total. Hombre, yo tenía igual que la mayoría de gente muchos problemas con la espalda, con la cintura. Y podría decirte que han desaparecido, la verdad.
Hablábamos antes de tu tío, de Francisco Suárez, sí, el director de escena, y es que tú estás nacido en una familia que ha caído de pie para el arte, porque está también... bueno, Francisco Suárez nos ha visitado alguna vez, Paco Suárez, el director de orquesta de Zafra, también lo hemos tenido, Pablo Suárez, el pianista maravilloso, está también Alegría Suárez, no sé si incluso también vuestros antepasados, o bueno, vuestra familia extremeña emparenta también con la gente de los Porrina, yo creo que por ahí también puede haber algún...
Sí. Sí, yo creo que quiero recordar que el padre de mi tío, de Francisco Suárez, el Sena, creo que era primo hermano del Musiquina, que es el padre de Ramón y de Guadiana, me parece.
Que
¿no?
Si sumamos, es una de las familias artísticas más grandes que hay.
Ellos, claro, sí, o sea, la verdad es que somos bastante, sobre todo en esta generación han salido muchos artistas, ¿no? Digamos, Sí, la verdad que es grande. Lo
a,
que
si un día, a ver si un día os reunís, porque es que además hay, estoy pensando, es que hay músicos de muy distintas disciplinas. Ostalinda Suárez, también. Flautista, sí. Con la flauta travesera.
Dani, con la percusión.
Dani Suárez, Juan José Suárez, cantador.
Paquito, ¿no? Suárez en la aspirina.
Paquito
también.
Suárez en la percusión.
Yo... Sí, hay Juan Suárez, otro primo hermano mío también en... toca la percusión y el piano.
Bueno, a ver si os juntáis, gente, os juntáis un día todos y...
Tendríamos que pedir el estudio músicas aquí o el teatro para que
hubieran. Sí, nos reuniríamos unos cuantos, la verdad.
Bueno, algunos de ellos estaban como artistas invitados tuyos en el disco Son de Ayer, sí, al que hacíamos referencia. Sí, sí. Que además hay un, ahí hay un temazo que a mí me emociona cada vez que lo escucho. Recuerdo la primera vez que me lo puso el Tito Paco Suárez en su casa, uh-huh, que son unos tangos que se llaman Almaire, con, sí, una letra en portugués, sí, una belleza de vocal, ¿no? Y que te conecta, hablábamos de tu vanguardia, ¿no? Pero te conecta con lo más arcaico de tu gente, porque ahí te acuerdas de tus antepasados. Canito.
Sí, yo creo que no quizás la única forma de hacerlo, pero sí creo que la más coherente a la hora de poder, digamos, investigar y volar con fundamento es conocer la raíz y haberla practicado y haber un poco empapado tu alma de toda esa grandeza que hay ahí, ¿no? Entonces, claramente... yo me tengo que acordar de eso sin más remedio porque me parece emotivo para mí.
Ahí recuperaste los tangos del punteado, ¿no?
Sí.
Que se hacían en Villafranca de los Barrios.
Efectivamente, eso era en otro track que organicé y vinieron toda mi familia a estar conmigo ahí, a acompañarme y a cantar y a bailar también, que aunque no sale.
Y recuperaste la tradición de las gitanas guitarristas, ¿no?
Sí, bueno, es que la tía Tijera, que ya ha desaparecido hace unos años, no mucho, porque se murió muy mayor esta mujer, nos dejó una escuela tan particular, ¿no? Y realmente yo que la vengo escuchando desde siempre, a partir de una tía mía, de la madre de Pablo Suárez, mi tía Adela, que también nos falta.
¿La tía Adela? ¿La capachera?
La capachera, ah, efectivamente, entonces de Villafranca. Y yo me he criado con el punteado que ella hacía a partir de lo que escuchaba de la tía Tijera. Uh-huh. Entonces, claro, tiene toda su esencia, todo su espíritu, pero hecho desde lo que ella escuchaba y recordaba y hacía, ¿no? Y además de... con un sonido y una forma que me ha marcado totalmente en mi vida.
Pues nuestro invitado, Juan Antonio Suárez Canito, pertenece a una generación que está desbaratando muchos estereotipos sobre los artistas gitanos, como Belén Maya, como Pablo Suárez, como Israel Galván, como Falo, que antes también le mencionábamos. Y me estaba acordando yo del otro día, del lunes, en la entrega de los premios de Cultura Gitana, 8 de abril, el lunes pasado, que la campeona del mundo de Muay Thai, que es gitana, sí, con 14 añitos, cuando salió a recoger el premio, dijo que a ella le encantaba romper moldes, aunque sea golpes. en este caso, Canito lo rompe con la guitarra, que es una forma más suave de hacerlo, ¿no?
Esa niña no te lo pierdas, porque una deportista que va a ser olímpica con 14 añitos, gana los campeonatos de España de Muay Thai, ¿no? Y se va a Tailandia. Tailandia es donde inventaron el Muay Thai. Sí, 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 y va allí, las hincha todas y se gana la medalla de oro.
Qué nivelazo, ¿eh?
Tú verás.
La verdad, que alucinante esa muchacha.
Blanca Romero, así se llama.
Pronto la tendremos, sí, aquí.
Pues la vamos a llamar. Canito, ha sido un placer tenerte con nosotros y nos vamos a despedir justo con esos tangos, así con ese aire extremeño portugués, Almaire, que nos parece también una maravilla.
Muchas gracias a vosotros por haberme traído de nuevo y me encanta compartir con vosotros un ratito, sois geniales.
Un abrazo.
Un abrazo. Thank you.
paso seguir. Ay, que meu destino é uma loucura.
Soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Las calis españolas están haciendo historia. Ahora mismo teníamos, hasta ahora mismo, una gitana en el Congreso de los Diputados, Silvia Heredia, del Partido Popular, a quien hemos entrevistado en alguna ocasión en este programa, y ahora otras tres gitanas más están muy bien posicionadas en las listas. Beatriz Carrillo por el Partido Socialista, que se presenta por Sevilla, y Sara Jiménez y Carla Santiago, que se presentan por Ciudadanos de Madrid.
Parece ser que de las tres, Beatriz Carrillo y Sara Jiménez son las que con casi toda seguridad van a tener escaño en la siguiente legislatura. Con ellas queremos hablar hoy unos minutos. Beatriz Carrillo, que ya nos escucha. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, primos? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí. En primer lugar, felicidades porque comienza una nueva e importante etapa en tu activismo social con la comunidad gitana, ¿no?
Sí, vamos, y no solamente con la comunidad gitana, entramos ahora representando a toda la ciudadanía, con lo cual es un honor, un orgullo, y por supuesto, lógicamente, la bandera gitana pues la vamos a poner en lo más alto de las instituciones en esta ocasión, después de tantos años de ausencia política de gitanos y de gitanas. Bueno, pues ahora nos vamos a encontrar con un ramillete de muchos jóvenes gitanos, bueno, que veníamos del activismo, y ahora nos vamos a encontrar en estos espacios, ¿no? Tan necesario, tan importante.
una gitana política o una política gitana. En cualquier caso, va a ser un honor representar a la ciudadanía de tu país en el Congreso de los Diputados, algo que... a ver, es una vieja reivindicación, y sobre todo tú que vienes de una tierra tan gitana como Andalucía, y que por fin es una realidad, pero no ha sido fácil, ¿no?
No ha sido fácil, y lógicamente yo que presido también FACAL y ahora que estoy también de vicepresidenta del Consejo Estatal, nosotras no hemos dejado ni una sola legislatura de denunciar precisamente la falta de participación y de inclusión en las listas electorales, pues a miembros de la comunidad gitana, ¿no? Y cuesta porque el pueblo gitano hemos estado luchando con uno de los peores enemigos que hemos tenido, que es la absoluta indiferencia. Entonces, lógicamente, claro que cuesta, y cuesta y muchísimo. Pero bueno, yo creo que esto es de alguna manera simbolizar un nuevo tiempo, un nuevo avance, y vamos, y estoy convencida que vamos a aportar mucho entre todos y todas.
Como decía, Beatriz Carrillo es presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas FACALI, también es vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, es antropóloga, trabajadora social, ahora se presenta por el Partido Socialista a las elecciones desde Sevilla. Beatriz, sabemos que tienes poquito tiempo, pero sí que nos gustaría que nos dijeras qué prioridades crees tú que se deben afrontar con respecto al pueblo gitano en España.
Mira, la primera prioridad es trabajar ahora mismo para que haya una ley que realmente elimine la discriminación y el antigitanismo que seguimos padeciendo. Y para eso hay que visibilizarlo. Y para visibilizarlo lo tenemos que llevar también como ley, ¿no?, de protección a una de las minorías más importantes. Otra de las prioridades es la reforma de la Constitución, el reconocimiento de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia. El reconocimiento, lógicamente, para que eso pueda llegar a las escuelas, pueda llegar, bueno, pues al sistema educativo, y para que todos los niños y niñas de este país conozcan también la parte de gitana que tienen en su historia, ¿no? Y luchar, lógicamente, para reducir todas las brechas de desigualdad que padecemos en salud, en educación, en vivienda, en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos muchos retos, muchísimos retos, y sobre todo también, pues, trabajar para que los medios de comunicación hagan una labor informativa y no prejuiciosa de nuestra identidad y nuestra cultura.
Decías en 2013 unas declaraciones al periódico El País que deberíamos tener políticos gitanos. El caso es que, como al final tú has dado el paso junto con otras compañeras también que se presentan por distintos partidos. En cualquier caso, en tu caso, Beatriz, ¿cómo es tu paso a la política? ¿Te llaman? ¿Tú eres militante? ¿Cómo ha sido?
Yo he sido militante, vamos, todo el mundo nunca lo he dicho públicamente, pero todo el mundo sabía que era socialista, porque yo vengo de una casa socialista. Mi padre era militante clandestino en la época de la dictadura, precisamente de un gitano socialista. Él ha estado muy implicado, y yo, de alguna manera, bueno, pues eso lo he heredado, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo la política desde que era muy pequeña. Y de hecho, bueno, pues todo el mundo que me conoce sabe mi implicación que he tenido, no solamente en torno a la población gitana, mi identidad, sino en todos aquellos ámbitos que nos afecta como sociedad y como país, ¿no? Y lógicamente a nadie le ha extrañado que, bueno, que fuera en las listas después de algunos años. Se ha intentado, había sonado muchas veces en algunas ocasiones mi nombre, pero esta vez cuando ha salido, y ha salido precisamente para ir al Congreso de los Diputados.
¿Y vas a poder compatibilizar esta nueva responsabilidad tan importante en el Congreso con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con la presidencia de FACALI, ese activismo tan intenso que viene haciendo Beatriz Carrillo desde hace años?
Ay, Joaquín, no me preguntes.
¿Qué te da fatiga?
Más vértigo todavía y más presión. Lo iré haciendo poco a poco, lógicamente, para no dejar a mis compañeros, para no dejar tampoco a FACALI, poco a poco, para que no se note tampoco mucho mi salto al Congreso de los Diputados, que de todas maneras voy a estar ahí para trabajar y para seguir luchando, ¿verdad? Que no me voy a ningún sitio más lejos que a otra plaza con mayor responsabilidad, pero sí iré poco a poco para que la gente vayan asumiendo esa parte que también tienen que asumirla, ¿no? Lo que pasa es que me han pedido que por ahora no me vaya y no lo deje. Digo, vaya, vaya. Digo, pues no sé lo que voy a hacer con mi tiempo, porque al fin y al cabo no es solamente la responsabilidad laboral, la responsabilidad que tienes al frente también de una ONG, sino también tienes familia, tienes vida, ¿verdad? Y yo no tengo más de 24 horas como todo el mundo.
No queremos robarte mucho más tiempo de tu vida. Sabemos que hoy es un día, una noche muy complicada para ti. Una más solo, Beatriz Carrillo. Vamos a llamar ahora, estamos intentando localizar a Sara Jiménez, que se presenta por Ciudadanos. Vamos a poner una situación que puede darse, que a lo mejor una de vosotras esté en el gobernando y otra en la oposición, que podría ser. Yo te pregunto a ti en este caso, si tuvierais que hacer algo en común con respecto al pueblo gitano, ¿llegaríais a entenderos?
Hombre, yo con la prima Sara más o menos compartimos muchas ideas, otras no las hemos compartido como seres humanos que somos, y no nos ha hecho falta estar en política para tener criterios y visiones quizás distintas y diferentes, ¿no? Pero en lo común estamos todos los gitanos y gitanas de acuerdo, ¿no? Quizás donde se notan las diferencias en la forma, en la estrategia, y que yo también os digo una cosa. Yo he estado liderando, yo vengo de un camino que a mí no me han regalado nada. Yo no he tenido ninguna estructura que me hayan tenido que defender. Yo he entrado como una líder. Entonces mi situación ha sido más complicada en cuanto que yo he puesto la cara por el tema de mujeres gitanas desde el feminismo gitano. Y eso se nota cuando una viene de combatir mucho, eso se nota también, la fuerza, las energías, la pasión que se dedica, ¿no? Una de los que se dedica. Ahora, lógicamente, yo estoy convencida que con la prima Sara, en cuestiones que son importantes y transcendentes, pues nos pondremos de acuerdo, sin ninguna duda.
Beatriz Carrillo, te deseamos sinceramente muchísimo éxito en esta importantísima etapa que vas a iniciar como diputada en el Congreso. Estamos muy orgullosos los gitanos de que así sea. Y bueno, dentro de poquito sabremos los resultados, saldremos de qué complicado está esto. Acaba de llegar otra encuesta y cada uno dice una cosa distinta, ¿eh?
Sí, está la situación un poco empatada, la verdad que sí. Unos dicen que vamos a ganar, otros dicen que no, que al final hay una fuerza por parte de las tres derechas. Espero que no se consiga, por supuesto que no, porque también vivimos tiempos muy convulsos y muy inestables. Y aquí ha entrado en España, por mi tierra además, una fuerza que ideológica, que es, lo siento con todo el respeto, pero han sido los enemigos de nuestra gente, de nuestros antepasados, y yo sí soy en esas cosas muy clara, ¿no? Yo espero que no entren a marcar la agenda política de nuestro país.
Se abre un panorama político muy interesante, y una de las personas que va a estar liderando también la cuestión gitana en la política es nuestra invitada de hoy, Beatriz Carrillo. Te damos de nuevo la enhorabuena, las gracias por dedicarnos este ratito, que sé que te pillamos en un momento complicado.
Sí.
Y bueno, mucha suerte, mucho éxito.
Oye, un abrazo muy fuerte, que sepáis que contaréis conmigo siempre, como ha pasado y como ha sido, ¿no?
Vamos, yo nunca he tenido tantos primos diputados como ahora.
Oye, te voy a decir una cosa, Joaquín, yo tampoco he tenido tantas llamadas en mi vida de gitanos y de gitanas. Oye, y sobre todo lo voy a compartir, porque es una cosa que me ha emocionado mucho, sobre todo de los gitanos mayores, ¿eh?
Olé,
olé. Yo he cogido el teléfono escuchando a esos gitanos mayores llorando de emoción, ¿eh? Eso os digo una cosa.
Claro, es que esto representa
el patrimonio que yo me voy a llevar en esta vida, es el cariño de mi gente. Eso no hay, forma de poder calcular lo que, sin darte cuenta, pues al final tú has contribuido y tú recibes, ¿no? Y ese calor, pues lógicamente, que he aprendido muchos de ellos, de todos los gitanos y gitanas mayores, porque al fin y al cabo parte de nosotros estamos por ellos, y bueno, pues ese es el mayor tesoro que yo me llevo.
Bueno, pues recibiendo esa herencia, se proyecta al futuro la fuerza de las mujeres gitanas en el Congreso de los Diputados. Un besito, Beatriz.
Un beso muy fuerte. Adiós. Gracias.
Pues ya tenemos también al teléfono, ya la hemos localizado también esta noche, a Sara Jiménez. Sara Jiménez, lo decíamos al principio, ella se presenta por el partido político Ciudadanos. Sara Jiménez la hemos tenido algunas veces en este programa, bueno, muchas veces, es responsable del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, representante española en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y ahora se presenta en el número 3 por la lista de Ciudadanos en Madrid. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estábamos hablando antes con Beatriz y te voy a hacer la misma pregunta. Sé que no habéis podido coincidir en la conversación, pero antes de nada te voy a hacer la misma pregunta o el mismo ejemplo o la misma suposición que le hacía a Beatriz hace un momentito. Y es que no será improbable que una de las dos esté gobernando y la otra en la oposición. Beatriz Carrillo por un lado y Sara Jiménez por otra. Y le preguntaba a Beatriz, si tuvierais que sentaros a levantar, a poner en pie una ley, algo que tuviera que ver con el pueblo gitano, ¿podríais llegar a un acuerdo estando cada una en un sitio o no?
Hombre, yo creo que cuando estamos hablando, y además siempre lo he dicho, en todas las posturas de defensa de derechos fundamentales, obligatoriamente hay que ponerse de acuerdo en determinadas cosas, ¿no? Sabéis que soy una gran defensora de la ley integral, igual de trato y no discriminación, que mejoraría la vida de las personas gitanas en el ámbito de la igualdad y de otros grupos de población, y creo que son ejemplos de leyes que deben estar por encima de los colores políticos y en las que tenemos que tener un compromiso para llegar a acuerdos.
Buenas noches, Sara.
Buenas noches, Joaquín.
Bueno, te imaginamos también pues liada con esta campaña, con estas encuestas que no acaban de dar luz al futuro inmediato, pero al igual que hacíamos con Beatriz, estamos muy orgullosos y queremos felicitarte de que una mujer gitana de tu valía represente a los ciudadanos españoles, no solo a los gitanos, en el Congreso de los Diputados. Supongo que es un honor, pero también una gran responsabilidad que te tiene un poco así, ¿no?
Pues sí, como bien dices, Joaquín, nada, un placer estar con vosotros. Y sí, se mezcla allí la responsabilidad. Llevo unos años también asumiendo cargos de responsabilidad y este es otro de los grandes retos. Pero creo que es el momento. Es el momento de que las personas gitanas profesionalizadas contribuyamos a la sociedad. Qué mejor hacerlo desde la política, que alcemos la voz. En este caso, mi voz va a ser la voz de la igualdad y voy a intentar pues hacer propuestas constructivas, mejorar nuestra sociedad con los objetivos con los que siempre he trabajado y también dar visibilidad a la situación del pueblo gitano.
Tu compromiso ha sido fundamentalmente el activismo social y la denuncia desde tu condición de jurista, pero ahora empieza una época nueva en la que la jurista tiene que hacer las leyes con el Congreso, ¿no?
Imagínate qué ilusión, ¿no? Pues hace un año más me conocí a Albert Rivera y a Patricia Reyes en un acto que sabéis que estuve en el Congreso de los Diputados hablando el día 8 de marzo sobre la situación de las mujeres gitanas, la importancia de la educación. Y allí pues vinieron, me felicitaron y como siempre he contado estos días, ¿no? Me convocaron a una reunión. Yo fui a una reunión con propuestas de trabajo, que conocieran el trabajo que hago en la Fundación Secretariado Gitano, que conozcan cuáles eran mis proyecciones, pero automáticamente hubo una propuesta muy firme por parte de Albert Rivera en querer incorporar personas con mi perfil en sus cuadros de trabajo, ¿no? Imagínate. Y claro, ahí he visto una gran oportunidad, porque llevo muchísimos años, llevo más de 18 años trabajando en la línea de la sociedad civil por la igualdad y la no discriminación, pero ahora tengo la oportunidad, como bien dices, como jurista, de incluir esa transversalidad en las leyes en las que creo. O sea, que cuando hablemos de vivienda, hablemos de educación, hablemos de empleo, hablemos de cualquier ámbito que afecta al acceso a la vida digna de las personas, se contemple pues todo aquello que hay que contemplar, se contemple la situación de los grupos vulnerables, se contemple la situación del pueblo gitano, se contemple la situación de las mujeres gitanas y de otros grupos de población. Yo creo que estoy en un espacio privilegiado para lucharlo lo mejor posible.
Y creo además, Sara, que desde dentro entenderás que yo como gitano te tenga que preguntar por el reciente pasado de Manuel Valls, que es un hombre cercano a Ciudadanos, al que en su momento tú criticaste, con toda la razón, por ciertas políticas antigitanas en su época francesa. Algo tendrás que decirle, ¿no?
Pues mira, agradezco tu pregunta, Joaquín, porque sí, en el momento en el que sucedió, además quiero recordar, ¿no?, que Manuel Valls formaba parte del ministerio, ¿no?, en Francia, y era de un gobierno socialista, ¿no? Y en esos momentos realizó una serie de medidas que desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la comunidad gitana eran medidas discriminatorias. Ya desde la propia fundación, con contundencia nos dirigimos, remitimos carta, lo lideré más desde el propio departamento, nos reunimos con el embajador francés, ¿no?, para hacer constar nuestra queja, nuestra repulsa, acciones de este tipo. Y ese es el trabajo que hice y esa es la acción en ese momento y en lo que creo, ¿no? Creo que claramente cuando coincidamos con Paz tenemos una conversación pendiente.
Pues repetimos, va a ser Beatriz Carrillo por el Partido Socialista, Sara Jiménez y Carla Santiago están en las candidaturas por Ciudadanos, pero también tenemos otros gitanos que están como candidatos a ocupar nuevos escaños y nuevas posiciones también, no solamente en el Congreso de los Diputados. Ismael Cortés por Podemos, Juan José Cortés por el Partido Popular en Huelva, Patricia Caromaya también al Parlamento Europeo. Esperamos, Sara, que todos, sin excepción, tengáis suerte en estas elecciones y podáis debatir, encontraros, discutir lo que queráis, pero siempre ocupando cargos de poder, que es como se puede cambiar la sociedad. Así que te deseamos también a ti toda la suerte del mundo, Sara.
Nada, yo simplemente agradeceros el espacio, deciros que como siempre voy a estar a vuestra disposición y también agradecer en estos momentos estoy recibiendo muestras de cariño de personas gitanas, personas no gitanas, de todos aquellos que me están conociendo de nuevo en este nuevo giro político y también pues es oportunidad de agradecer a la gente pues el apoyo y el cariño exactamente que estoy recibiendo.
Prima Sara, que estoy muy orgulloso de ti y bueno, dentro de poquito nos vamos a ver, que tenemos una cita flamenca próxima para que no todo va a ser política, hija mía, a ti te gusta el flamenco también, entonces dentro de poquito vamos a tener una cita flamenca, Sara.
Exactamente, nos vemos y estaremos en un buen espacio en torno al flamenco y nada, que os quiero muchísimo y gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Sara.
Hasta pronto, chao.
Pues para todos los candidatos y especialmente para todas las candidatas les dedicamos desde aquí esta canción de La Trova Gitana, Sin Miedo a la Libertad. Suerte para todos los candidatos y especialmente para ellas en sus nuevos puestos que a buen seguro van a tener de responsabilidad en la próxima legislatura. Nada más por hoy, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga hemos estado en los micrófonos y Andrés Romero en la realización técnica.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, pues estamos ahí en nuestra web rtv.es.
Yo soy la mano de terciopelo, soy el sosiego, la cuna y la casta, soy la invisible transmisora del fuego. Llevo la herencia como gotas de rocío. Milenaria sultana de ojos negros, sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente, sin miedo a la libertad, los zarcillos de coral, gotas de sangre caliente y señal de identidad, no hay río que se la lleve, sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Barreras y pentagramas, seré la dueña.
de mi destino, gritaré libre, libre. Contaré al viento que navego libre y me siento gitana. Abriré mi corazón ante el espejo, pintaré de azul y verde la mañana. El orgullo de la condesa milenaria azul. Señal de identidad, no hay río que se la lleve sin miedo.